Okay. Libro de Juan, y vamos hoy a leer el capítulo 3. Okay, ya llegamos al capítulo 3. Vamos verso por verso, comenzamos Juan 1:1 y ya estamos en el capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 15 hoy. Pero les tengo que decir que yo no voy a discutir todo el capítulo 15, perdón, todos los versículos del 1 al 15. Hoy solamente vamos a dar una introducción de este pasaje bíblico. Quizás lleguemos hasta el verso 3, pero vamos a leer todos los versos para que entendamos toda la historia que nos está hablando la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Juan 3, del 1 al 15, dice así la palabra del Señor, los que puedan estar de pie, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, damos gracias en esta tarde por tu bendita y gloriosa palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos ilumine, Señor, que abra nuestros corazones y que entendamos la misma, Señor. Que tú seas hablando a nuestras vidas y que cuando salgamos de este lugar, Señor, podamos tener un entendimiento más correcto de lo que tú quisiste decir a través de tu palabra, Señor. Y que a la misma vez esto conlleve en que nosotros podamos vivir vidas cristianas que agraden a tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, como dije anteriormente, ¿verdad? Solamente hoy vamos a entrar en varios versículos, pero vamos a dar una introducción de estos versos. Vamos a discutir solamente tres puntos, y los tres puntos son, primero, ¿quiénes eran los fariseos? Esta historia se trata de un hombre llamado Nicodemo, que era fariseo. Así que vamos a discutir quiénes eran los fariseos para que comprendamos realmente de dónde viene este hombre. Si no explicamos realmente quién eran los fariseos, quizás no estamos entendiendo realmente quién era Nicodemo, y eso es el segundo punto. Nuestro segundo punto es ¿quién era Nicodemo? Y nuestro tercer punto es ¿qué es el nuevo nacimiento? Y con esos tres puntos yo creo que tengo suficiente para hablar un rato en esta tarde, así que yo espero que podamos entender la palabra del Señor. Así que vamos a nuestro primer punto. ¿Quiénes eran los fariseos? Y quizás vamos a coger la mayoría del tiempo hablando de este punto de quién eran los fariseos. El verso dice que Parece que se me borró el verso aquí, qué interesante, yo lo tenía ahí puesto y se me borró. Que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Eso es lo que dice el verso 1. Y como este hombre llamado Nicodemo era fariseo, tenemos que saber quiénes eran los fariseos. Bueno, el origen de este grupo llamado los fariseos realmente no se conoce. Cuando Jesucristo llega a este mundo y se encuentra con los fariseos, no hay mucha información de dónde realmente ellos salen. Pero lo que sí se sabe es que eran casi todos de la clase media judía y algunos eran hombres de negocio, los fariseos. No pertenecían al sistema religioso del sacerdocio o los levitas o cosas por el estilo. No, ellos no pertenecían a nada de eso, eran lo que le llaman hoy en día laicos, no pertenecían al grupo religioso de aquel tiempo, pero pertenecían a un grupo que ellos mismos habían formado. No eran sacerdotes ni eran levitas. Algo interesante sobre los fariseos es que cuando Jesús llega a Jerusalén, dicen los historiadores que había más de 6,000 fariseos en Jerusalén. 6,000 hombres que pertenecían a este grupo llamado fariseo. Así que no era un grupo pequeño, era un grupo bastante numeroso, los fariseos. Les gustaba el protagonismo y les gustaba que los vieran como maestros. Se ponían túnicas largas y hacían largas oraciones. Les gustaba mucho que los vieran. De esa manera funcionaban. Y a la misma vez ellos ejercían mucha presión sobre los demás judíos de cómo debían de llevar la ley de Moisés. Usted recuerda que Moisés le da la ley a los judíos, al pueblo de Israel, y estos fariseos se encargaban de decirle a la gente cómo tenían que hacer las cosas, o interpretaban la ley de una manera, y estaban velando que tú cumplieras con la ley. Eran una especie de policía religioso del tiempo de Jesús. Estaban ahí con la macana espiritual, por decirlo de una manera, velando que nadie hiciera algo que ellos decían que estaban mal, ¿ok? Y como dijimos, eran como una especie de policía. Estaban velando solamente que la gente cumpliera las cosas, que ellos interpretaban la ley y que a la misma vez ellos mismos o los escribas le habían añadido a la ley algunas tradiciones de ellos mismos. Así que no solamente estaban pendientes a que cumplieran con la ley, estaban pendientes a que cumplieran con algunas tradiciones que ellos mismos habían introducido dentro de la ley. ¿Y sabe lo que ellos hacían? Que esas leyes o esas tradiciones que ellos habían puesto en la misma ley de Moisés tenían el mismo peso que la misma palabra de Dios. O sea, usted debía de cumplir con la ley de Moisés tanto como las tradiciones que ellos mismos habían añadido a la ley de Moisés. Así que era una tarea difícil para la gente y para ellos también, porque tenían que estar velando a todo el mundo que cumplieran con todas las leyes. Los escribas y los fariseos se dedicaban a descifrar lo que Dios quiso decir en su palabra y tratar de llevárselo al pueblo, pero a la misma vez, haciendo eso, le habían añadido algunas cosas. De hecho, hay algo que se llama la misna. La misna es una especie de compendio que hicieron ellos, que explicaba cómo usted tenía, por ejemplo, que cumplir con la ley del sábado. Dios dice en su palabra que tú tienes que guardar el día de reposo a la ley, ¿verdad? Decía eso. Pues ellos inventaron el misna, que decía cómo usted cumplía en esa ley, cómo usted tenía que hacer. Y esa ley del misna que ellos se habían inventado, solamente esa ley tenía 24 capítulos. Usted ve que Dios dice, guarda el sábado, el día de reposo, porque en 6 días trabajó Dios y el séptimo descansó. Es una ley sencilla. De esa ley ellos sacaron 24 capítulos de cómo usted debía de guardar el sábado. Y de esa manera le añadieron a la ley. Existía otra cosa que se llama el Talmud, que era prácticamente la interpretación del Mishnah, que es lo que le acabo de decir. Y en el Talmud nada más dice que ocupaba 64 columnas y media. Realmente no tengo idea de qué es eso, pero parece que era mucho. Dice algún historiador que un rabino pasó 2 años y medio estudiando uno de los 24 capítulos de la misma. 2 años y medio estudiando solamente un capítulo de los 24 del Mishnah. Ahora imagínese cuán grande y tedioso era ese libro que decía las reglas que el pueblo judío supuestamente debía de llevar de un simple mandamiento que Dios dio, que decía que guardaran el sábado porque era el día de reposo. Y mire lo que dice este comentario hablando de lo que hacían los fariseos. Dice, la clase de cosas que hacían era algo así. Mire cómo ellos organizaban o trataban de decir cómo era que tú tenías que guardar el sábado o el día de reposo. Dice, atar un nudo en el sábado era hacer un trabajo. Hacer un nudo era un trabajo. Pero había que definir qué era un nudo. Los siguientes son los nudos que es pecado hacer. Dice, el nudo de los conductores de camello y el de los marineros es pecado hacer. Y es tan pecado, es así, que si se atan o se desatan. Por otra parte, los nudos que se pueden atar y desatar son los que se hacen con una sola mano. Esos están permitidos. Además, una mujer puede atarse la abertura del enagua y las cintas de la cofia de la faja, las correas de los zapatos o las sandalias o de los pellejos de vino y de aceite. Ahora, dice así, supongamos que un hombre quería bajar a un pozo el cubo para sacar agua el sábado. No podía porque tenía que hacerle un nudo a la cuerda del cubo y eso era pecado. Pues entonces, como atar el nudo del cinturón de la mujer no era pecado, pues ellos usaban el cinturón de la mujer para atar el cubo y entonces así no estaban pecando. Se oye ridículo, pero a ese nivel habían llegado los fariseos en descifrar lo que Dios quería decir con guardar el sábado. Y hay más ejemplos. Tomemos el ejemplo de llevar la carga. Jeremías 17, en el 21 al 24, dice, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Eso es todo. No lleves carga en el día de reposo. ¿Qué hicieron los fariseos? Tenían que descifrar que es una carga. ¿Ok? Así que ellos definieron que es una carga. Bueno, decían, bueno, si es una comida o un higo seco, eso, o es vino para mezclarlo con una copa, o es un sorbo de leche, o la miel, o cosas como en el estilo, pues esa sí. Pero si una mujer tenía un broche que tenía que cargar, pues esa no. Y cosas como por el estilo como esa, que llegaban al nivel de la ridiculez, era lo que ellos tenían en todas esas leyes. Y habían llegado a un nivel casi ridículo. Hoy en día quizás a nosotros nos hace mucha gracia esto, pero en aquel momento no era, había que llevarlo, estaban velándote. Así que la definición de qué era una carga y qué no era una carga, usted tenía que buscarla en ese libro, ¿sí? Y nosotros hoy en día, leyendo cosas como esta, debemos de tener cuidado de no caer en situaciones como esta, ¿ok? Que parezca que estamos realmente o que queremos servirle a Dios, pero que estamos cayendo en la ridiculez de las reglas, tratando de hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven, un pastor en Puerto Rico, que se dedicaba a medirle las faldas a las hermanas. Tenía que haber si no tenía el largo correcto, no tenía parte en el culto del Señor, es hermano. Y también los músicos, si algún músico llegaba con un poquito de chivita o un poquito de barbita, no se afeitó, no pudo comprar una navaja ese día, pues resulta que ese día no tocaba, no, usted está en pecado, usted no puede tocar. Y prácticamente cosas como esa son las que posiblemente no nos damos cuenta que hacían los fariseos y que quizás hoy nosotros mismos, sin darnos cuenta, podemos caer en prácticas que no son bíblicas y que no le agradan al Señor. Así que debemos de tener cuidado en no caer en el fariseísmo del siglo XXI. ¿Ok? Miren, si yo les he dado una explicación de lo que hacían los fariseos y he leído algunas cosas, es imposible definir quiénes son los fariseos sin leer Mateo capítulo 23. Y yo sé que a veces cuando alguien está al frente leyendo mucho, no prestan atención o se van a hacer otra cosa. Yo quiero leer los bastantes versículos del capítulo 23 de Mateo. Yo no quiero que usted se me duerma. Yo quiero que usted entienda y vea lo que Jesús le dice a los fariseos. ¿Por qué? Porque al ver este verso bíblico podemos tener una idea real y clara de quiénes eran este grupo. Vamos a ver a Jesús en Juan, en Mateo, Marcos, en Lucas, discutiendo muchas veces con los fariseos. Pero el capítulo 23 de Mateo es un capítulo clave para que nosotros entendamos quiénes eran los fariseos. ¿Por qué? Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Mire lo que dice Jesús. Mateo 23. Después de esto, dijo Jesús a la gente y a sus discípulos. Los maestros de la ley. Ay, lo estoy leyendo, perdón. Lo estoy leyendo en la versión, nueva versión internacional. Porque se entiende un poco mejor. Así que no lo estoy leyendo de la Reina Valera 1960. Así que si usted tiene la Reina Valera 1960, quizás el lenguaje que yo voy a leer no es exacto, pero está diciendo lo mismo. ¿Okay? Lo que quiero es que entiendan lo que está diciendo Jesús en este capítulo 23. Dice, después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes obedeceos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Dice el verso 4, atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueven por el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos de las sinagogas. Y porque la gente los salude en las plazas y los llamen rabí. Pero no permitan que ustedes se les llamen rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo. Ni permitáis que los llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. Él es más importante entre ustedes, el más importante entre ustedes será el siervo de los demás. Porque al que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada. Pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado el oro? También dicen ustedes, si alguno jura por el altar, no significa nada. Pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciego, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían de haber practicado esto sin descuidar aquello. Guía ciego, cuelan el mosquito, pero se tragan un camello. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, así quedará también limpio por fuera. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen el sepulcro para los profetas y los adornan los monumentos de los justos y dicen, si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habíamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse decentes, descendientes de los que asesinaron a los profetas. Completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Y el último verso que le voy a leer es el 33, que dice, serpientes, camarada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Ahí usted tiene una idea de quiénes eran este grupo llamado los fariseos. No son palabras muy alentadoras las que habla Jesucristo sobre este grupo. Y cuando Jesucristo habla de esta manera a los fariseos, no es porque él está inventando. Aquí está hablando Jesucristo, el rey del universo que conoce todas las cosas. 6,000 fariseos. Y Jesucristo les está hablando de esta manera. Hijos del infierno, sepulcros blanqueados, generación de víboras. Wow. Mi hermano, cuando Nicodemo va a hablar con Jesús, ese hombre es parte de este grupo. Así que ya tiene una idea de quiénes eran los fariseos. Y yo me tomé el tiempo de decirlo, porque así nosotros tenemos una idea de quién era Nicodemo también. ¿Ok? Así que este hombre llamado Nicodemo pertenecía a los fariseos. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Quién era Nicodemo? ¿Ok? ¿Quién era Nicodemo? Dice el verso bíblico que no solamente él era un fariseo, era un principal. Un principal. Este hombre llamado Nicodemo, parte de este malvado grupo que acabamos de describir, era un principal. La palabra que usa para referirse a Nicodemo es arjón, que quiere decir que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Estaba formado por 70 miembros y prácticamente eran los que juzgaban a los judíos alrededor del mundo. Tenían jurisdicción sobre todos los judíos alrededor del mundo. El Sanedrín. O sea que además de ser fariseo, él era parte de este grupo llamado el Sanedrín, los 70 que estaban a cargo de llevar la jurisdicción religiosa a todos los judíos alrededor del mundo. Así que tenía un poder bastante grande este hombre llamado Nicodemo. Otra de las cosas que sabemos de Nicodemo es que era rico. Y sabemos que era rico porque al final, y quizás lo toquemos la semana que viene, no esta, cuando Jesucristo muere en la cruz, Nicodemo, llevó unas especias para ungir el cuerpo de Jesucristo que ya estaba muerto. y la cantidad que él llevó era para ungir un rey. Lo que se dice que él llevó realmente se utilizaba para ungir un rey, ¿sabes? Fue mucho. Solamente una persona con mucho dinero podía obtener la cantidad que él llevó para ungir el cuerpo de Jesucristo. Así que cuando Jesucristo murió, Nicodemo estaba allí. Lo que quizás nos hace ver, y hay muchas historias que no voy a entrar ahora, pero aparentemente al final de su carrera, Nicodemo reconoció a Jesucristo como su salvador. ¿Okay? Por eso no es el tema hoy en día. Estamos hablando de quién es. Cuando él llega en este momento, él no tiene idea de qué es lo que él tiene que hacer. ¿Okay? Y es un fariseo tratando de hacer lo que hacen los fariseos. ¿Okay? Dice el verso que él vino de noche. El verso 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, ¿ok? Y algo interesante en este verso, y que yo lo tenía en mis notas y por alguna razón no están aquí, no sé qué pasó, se me borró. Ustedes recuerdan la semana pasada cuando nosotros estábamos hablando de las señales, ¿ok? El verso anterior en Mateo, en Juan capítulo 2, déjenme buscarlo aquí, Juan capítulo 2, 28, en los últimos versos. Juan capítulo 2, 23. ¿Usted se recuerda de esos últimos tres versos que nosotros hablamos la semana pasada? Que decía, Jesús conoce a todos los hombres. La semana pasada terminamos con esos tres versos donde decía, estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y lo que está diciendo es que Jesucristo, él vio que por medio de sus milagros mucha gente creyeron. Y estábamos hablando de que los milagros realmente no son señal de que alguien es salvo. Usted puede ver el milagro más grande del mundo y todavía el camino a la perdición. Y también hemos visto gente que ha sido sanada de cáncer, y lo dijimos la semana pasada, sanadas de cáncer hoy en día no le sirven a Dios. El hecho de que alguien sea o vea un milagro no significa que va a ser salvo. Pues resulta que muchos creyeron en su nombre viendo las señales, pero Jesucristo no se fiaba de ello porque conocía sus corazones. Uno de esos hombres que vio las señales y creyó porque no le costó más remedio fue Nicodemo. Y lo sabemos por lo que él dice en el verso 2. Él dice exactamente cómo termina el capítulo 2. Él dice, él vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Así que de las mismas personas que creyeron porque vieron las señales, pero estaban convencidos de que Jesucristo era quien él decía que decía ser, pero que no habían creído para salvación todavía, uno es Nicodemo. Y él se atreve a venir de noche donde Jesucristo y le dice eso. Sabemos que viene de Dios porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Así que él le hace un cumplido a Jesús. ¿Y qué dice el verso, el capítulo anterior? Que él conocía lo que había en el corazón del hombre. Y él conocía lo que había en el corazón de Nicodemo. Nicodemo le hace un cumplido. Y Jesucristo ni caso le hace al cumplido que Nicodemo le hace. Mire la respuesta de Jesucristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El verso 3. Respondió Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y es interesante que el cumplido de Nicodemo no tiene nada que ver con la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que viene de Dios porque por las señales que tú haces, le dicen. Y Jesucristo le dice, tienes que nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y volvemos otra vez, lo que decían los versos anteriores. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Nicodemo con su boca dijo algo. En el corazón de él había otra cosa. Jesucristo, que es Dios y conoce el corazón del hombre, contestó la pregunta que hay en su corazón y no contestó la pregunta o la afirmación que él había dicho anteriormente. Sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Jesucristo le dice, si tú quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Y Jesucristo vio lo profundo de su corazón. La preocupación más grande que tenía Nicodemo no fue la que expresó con sus labios, fue la que Jesucristo vio en lo profundo de su corazón. Y esa es la preocupación a la cual se está refiriendo Jesucristo en el verso 3. Tienes que nacer de nuevo si tú quieres ver el reino de Dios. Esa era la necesidad y la preocupación de Nicodemo. Él fue de noche a buscar a Jesús. Y la preocupación que tenía en su corazón es que a pesar de ser un líder religioso, a pesar de ser maestro, a pesar de ser parte de los 70 del Sanedrín, ¿cómo yo puedo entrar en el cielo? Eso es lo que estaba profundamente anclado en el corazón de Nicodemo. Y es a esa preocupación que tiene él que Jesucristo le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Y cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, y nosotros lo que hemos estado aquí en la clase de los jueves, hemos discutido mucho sobre este punto y yo sé que muchos han hecho muchas preguntas, no es otra cosa que a lo que nosotros llamamos regeneración, ¿ok? Y es cuando Dios, en su soberanía, cambia el corazón de piedra por un corazón de carne para que tú puedas entender su palabra. Cuando Jesucristo habla de nuevo nacimiento, Él está hablando de regeneración. Cuando usted cree, cuando usted es regenerado, y en la salvación, nosotros hemos puesto hasta una gráfica del orden de la salvación. Cuando uno es salvo, uno es salvo. Uno a veces no se pone a analizar qué va primero, ¿verdad? Pero en la salvación Dios te escoge primero. Tu corazón es regenerado y después tú crees. La regeneración es cuando Dios cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne para que tú puedas entender su palabra. A eso es que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando habla del nuevo nacimiento. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea por Dios. Ese cambio de corazón de piedra por un corazón de carne es lo que llaman un nuevo nacimiento y eso es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Tú no puedes nacer de nuevo a menos que tu corazón haya sido regenerado. No puedes. Y esta historia del nuevo nacimiento es algo que a veces mucho más interpreta y que yo creo realmente que Nicodemo sí entendió lo que Jesucristo estaba diciendo. A veces la gente acusa de Nicodemo de torpe. Qué bruto, no entendió Nicodemo, porque Jesús más adelante, y no lo vamos a discutir hoy, pero más adelante él dice, tengo que entrar en el vientre para nacer de nuevo. Alguien que ya está grande no puede nacer de nuevo. Y la gente ve a Nicodemo y dice, él no sabe lo que estaba diciendo. No, Nicodemo era un maestro. Jesucristo le dice en el verso 10, eres el maestro de Israel y no sabes esto. Él era maestro, él sabe lo que Jesucristo estaba diciendo realmente. Él sabe que los judíos hablan con alegoría, con simbolismo. So, cuando Jesucristo le está diciendo, él sabe realmente lo que le está diciendo. ¿Okay? Así que este nuevo nacimiento es algo que hace Dios. Dice el pastor John MacArthur, un nacimiento es algo en lo que usted no aporta nada. Dice él, usted no aportó nada cuando nació y de la misma manera usted no aporta nada para nacer espiritualmente. Fin de la cita. Lo que él está diciendo es, de la misma manera que tú no aportaste nada cuando naciste, tampoco puedes aportar nada cuando naces espiritualmente. ¿Por qué? Porque es una obra sobrenatural de Dios cambiándote el corazón de piedra en un corazón de carne. Nicodemo tenía muchos logros. Él era rico, él pertenecía al Sanedrín, como dijimos ahorita, era el maestro de Israel. Él había logrado muchas cosas en su vida, pero al ver la contestación de Jesús, sabemos que la preocupación que él tenía en lo profundo del corazón es que él sabía que él no podía llegar al reino de los cielos. Jesucristo dice, tiene que hacer nacer de nuevo. Tiene que haber una obra sobrenatural de Dios. No depende de tus logros, no depende de tus metas alcanzadas, no depende de tu prestigio, no depende de que tú seas maestro. Tú no aportas nada a tu nacimiento, tú no aportas nada a tu nacimiento espiritual. Solo Dios es el que cambia el corazón del hombre. Lo que pasa, hermano, es que a veces nosotros no entendemos realmente cuán caído está el hombre. Ese es nuestro problema. La raza humana está caída y es incapaz de acercarse a Dios con su propia fuerza. Si no es que Dios viene a buscarte, nosotros no fuéramos salvos. Ninguno. Porque nosotros no queremos saber de Dios. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Nadie. Busqué a ver si había alguien. Y dice la Biblia que no encontró ni a uno solo que buscara su nombre. Y la única manera en que tú buscas su nombre es que Él te cambie el corazón. Y cuando Él te cambia ese corazón de piedra por un corazón de carne, entonces tú puedes entender su palabra y entonces tú quieres venir a Él. No es hasta que Él cambia el corazón de piedra por uno de carne que tú quieres venir a Él. De hecho, si usted ve todas las religiones del mundo, ¿qué es lo que enseñan? Todas las religiones del mundo se basan en sus logros personales. Usted hace esto, usted se porta bien, usted le da comida a los que tienen hambre, usted ayuda al necesitado, bueno, pues usted va al cielo. Todas las religiones están basadas en sus obras, en ayudar a otro, en portarse bien. Usted le pregunta a un musulmán, usted le pregunta a un hindú, usted le pregunta a cualquiera. Bueno, yo tengo la esperanza de que cuando yo me muera, tú te portaste bien y pese a mis obras, yo hay más buenas que malas, yo me voy para el cielo. Eso es lo que enseñan todas las religiones del mundo menos el cristianismo. El cristianismo está basado en que tú no te salvas por tus obras, sino por las obras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Él vio que lo que tú podías hacer no era suficiente, la Biblia dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante del Señor. Lo mejor que tú puedas hacer no es suficiente. Él dice, yo tengo que ir a salvar a la humanidad. Y Él decide salvar al hombre. Por eso, las obras que usted hace realmente no van a acumular nada en su salvación. La salvación depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Así que el cristianismo, cuando Dios ve que el hombre no puede salvarse, Él diseña un plan y salva al hombre. Y una de las cosas que Dios hace en ese plan para salvar al hombre es cambiar tu corazón. Cambia tu corazón de piedra por un corazón de carne, porque si no, no iba a suceder absolutamente nada en nuestra condición. Es Dios el que hace la obra. De hecho, hay un ejemplo que aunque no tiene que ver directamente con lo que es regeneración, nos da un ejemplo que quizás podemos entender qué es lo que Dios hace en el corazón de un hombre cuando es regenerado, ¿ok? Y es el ejemplo de cuando muere Lázaro. Todos han escuchado o han leído esa historia, ¿verdad? Lázaro murió, el amigo de Jesús, 4 días muerto en la tumba, y Jesús va y lo resucita en la tumba. Pero si usted ve los eventos, ¿verdad?, de la resurrección de Lázaro, él se para fuera de la tumba, le dice a los que están allí, quiten la piedra, y mucha gente le protesta, no, es que ya lleva 4 días muerto, no quiten la piedra, quiten la piedra. Cuando él quita la piedra, él dice, Lázaro, ven fuera. Y cuando él llama a Lázaro, Lázaro sale y es vivo, ya no está muerto. Pero un muerto no puede escuchar la voz de Jesús. Y lo que dicen algunos, esto es un ejemplo quizás, o podemos ver lo que Dios hace en la regeneración del hombre. Cuando Dios llama, o Jesucristo llama a Lázaro, primero lo tenía que haber levantado de alguna manera, para que él pudiera haber escuchado su voz. ¿Por qué? Un muerto no escucha la voz de nadie. ¿Qué le ha hablado un muerto? Está muerto. Pues en esa tumba, él estaba muerto, y de alguna manera, él se levantó. Y cuando se levantó, lo primero que escuchó fue cuando Jesucristo lo llamó. De la misma manera, nosotros no podemos escuchar la voz de Dios a menos que nuestro corazón haya sido regenerado y cambiado. Por eso es que Jesucristo le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tu corazón tiene que ser cambiado. Tu corazón tiene que ser cambiado. Es imposible que tú llegues al reino de los cielos a menos que tu corazón haya sido regenerado y que tú tengas un nuevo nacimiento. ¿Ok? Así que de la única manera en que nosotros podemos escuchar la voz hoy en día es porque Dios cambió nuestros corazones. Y eso es una cosa maravillosa. Y nosotros oramos todos los días porque Dios cambie corazones de piedra por corazones de carne. A veces la gente no entiende. Ah, yo he invitado a este a la iglesia, no viene. Yo invito, viene un día, no viene 4. Su corazón no ha sido cambiado todavía. Usted puede estar seguro que cuando Dios cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, ellos vienen. Ellos quieren escuchar la voz de Dios. Y la razón por la que a veces la gente no escucha la voz de Dios es porque su corazón todavía no ha sido cambiado. Y ese es el ejemplo, o eso es lo que Jesucristo le está diciendo a Nicodemo en esta historia. Tú tienes que nacer de nuevo. Y esa es mi oración todos los días. Que Dios siga cambiando corazones de piedra por corazones de carne que puedan escuchar la voz del Señor. Cuando Dios hace eso, mi hermano, es maravilloso usted ver el cambio de personas que antes no querían servirle a Dios y hoy en día no quieren dejar de servirle a Dios. Y antes se gozaban en el pecado y hoy no quieren saber del pecado. Y antes se gozaban en hacer cosas malas y hoy en día odian todas esas cosas. Y es como si usted estuviera hablando con una persona diferente. Nosotros hemos sido testigos de varios nuevos nacimientos en nuestra iglesia, que llegaron sin deseos de servirle a Dios y hoy en día están gozosos porque Dios ha cambiado esos corazones. Hemos sido testigos y como dije ahorita, seguimos orando para que Dios siga cambiando corazones de piedra por corazones de carne y puedan entender la palabra de Dios. Mi hermano, que esta historia nos haga ver a nuestro Dios con más admiración. de la que lo vemos. Porque es Dios, mi hermano, quien hizo todo esto sin nosotros merecerlo. Cuando alguien tiene problemas con un vecino, yo no quiero saber de eso. Es malo, pues sabe que nosotros éramos más malos que el vecino que tú tienes. Éramos enemigos de Dios. Y a pesar de ser su enemigo, Él murió y salvó y diseñó un plan para salvar a sus enemigos. Que nosotros los que servimos a Dios hoy en día, podamos servirle con más alegría. Y si usted no le sirve a Dios y su corazón no ha sido cambiado todavía, el corazón de Nicodemo cuando llegó donde Jesús todavía no había sido cambiado, órele al Señor. La Biblia dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Venga al Señor en arrepentimiento y Él le va a perdonar. Señor, te damos gracias una vez más en esta preciosa tarde.